En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Hola, muy buenas tardes. Soy Saray Acosta. Bienvenidos al Espejo de la Iglesia en Huelva, este viernes de Dolores, en el que todas las miradas se centran en las colonias y además mirando al cielo, sobre todo, como digo, el cielo de las colonias, donde está previsto que esta tarde salga Nuestra Señora de los Dolores, antesala cada año de las diferentes procesiones que se sucederán a lo largo y ancho de la provincia a partir del próximo domingo, Domingo de Ramos. Precisamente es el párroco de las colonias, Santiago Santaolalla, quien hace unos días escribía en la hoja parroquial la alegría que estos son días de meditar sin prisas la pasión de Cristo, buscando cada uno de nosotros el personaje con el que más nos identifiquemos, vivir la pasión no como un relato de lo que pasó a Cristo, sino como una proclamación de lo que sigue pasando a cada hombre y mujer que sufre. Cristo sigue sufriendo en cada ser humano, torturado por el paro, la enfermedad, el dolor, la tristeza, el hambre o la violencia. Invitaba a entrar en la Semana Santa como un cristiano de fe que se acerca a vivir un año más el misterio y la paradoja de Cristo muerto y resucitado, que sigue muriendo y resucitando hoy en los seres humanos de nuestro tiempo. Pues bien, seguimos con la actualidad, entramos ya de lleno en El Espejo de hoy con las noticias. Pablo Rasco, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Saray.
Cultura del encuentro.
El sacerdote José Antonio Mis fue el encargado de cerrar el pasado miércoles en el aula San Leandro de la Casa de la Iglesia el ciclo sobre evangelización y cultura del encuentro que organiza el Centro Diocesano de Teología, Pastoral y Espiritualidad. Desde el pasado 7 de marzo, cada miércoles se ha iniciado en cómo abordar el encuentro con las realidades más vulnerables.
Jueves cuaresmales.
Como cada cuaresma, nuestro obispo se ha reunido cada jueves con los jóvenes de la diócesis para participar en la oración que ha animado la comunidad del Seminario Diocesano en la Catedral. Este año, bajo el lema "He venido a dar vida y vida en abundancia".
Y Semana de Cine Espiritual.
Las salas de cine del Centro Comercial Acuarón han sido esta pasada semana el escenario de la primera Semana de Cine Espiritual de Huelva, que coordinada desde el Departamento de Pastoral de Juventud de la Conferencia Episcopal Española y coordinada desde la diócesis, se viene realizando en diferentes lugares de España desde hace ya varios años. El pasado lunes 19 era abierta por el alcalde de Huelva, Gabriel Cruz, el presidente del grupo IBMTEX, Alberto Finol, y por el obispo de Huelva, don José Vilaplana, a quien escuchamos ahora ahí.
Ayudar a que los jóvenes aprendan disfrutando y aprendan desde el arte. El arte yo pienso que ayuda a que los valores se interioricen en la persona, y el cine realmente, pues yo creo que yo soy el primero que estoy muy agradecido a lo que he aprendido en el cine. Y entonces queremos que también los jóvenes descubran esta oportunidad. Un cine que les ayude a reflexionar, un cine que les ayude a descubrir los valores de la fe, que les humanice. Y pensamos que esta primera oferta, pues es una oferta que les ayudará realmente a ser personas de bien, a tener una actitud positiva en el mundo, para que puedan ser protagonistas de la propia historia.
Una Semana de Cine Espiritual, Pablo, cuyos beneficios han estado destinados a Cáritas Diocesana. Te escuchamos luego.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Hoy queríamos hablar también de ese cierre de encuentros arciprestales que ha tenido la diócesis de Huelva. Queremos hablar con su coordinador, el diácono Juan García. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Saray. Encantado de volver a estar con vosotros.
Igualmente, Juan. Además, teníamos muchas ganas de tenerte por aquí porque acaban de terminar los encuentros arciprestales, como acabo de decir, de lectura creyente de la palabra. Han sido, de alguna manera, una radiografía del estado de salud de estos grupos. ¿Cuál es el diagnóstico?
Efectivamente, los encuentros arciprestales son una medida, una valoración de cómo están los grupos, ¿no? Y la verdad es que, como en otros momentos, pues la salud en unos sitios está mejor y en otros está peor, ¿no? Por un lado, nos encontramos que quizá por el excesivo número de ofertas que de otra serie de actividades, la respuesta del arciprestado de Huelva Ciudad es buena en calidad, pero está bajando en cuanto a cantidad. No sabemos exactamente, parece que sí hay una pequeña disminución en el número de participantes en los grupos, entre otras cosas porque ya llevamos 11 años y lógicamente hay un cansancio, ¿no? Sin embargo, en la zona de la sierra, en la zona de la costa, en la zona de los condados, parece que la actividad está mucho más viva. Incluso están aumentando el número de grupos y la verdad que ha sido una experiencia tremendamente enriquecedora. Dado que este año estamos trabajando la historia de la salvación, hemos hecho un encuentro que se ha fundamentado en el paralelismo entre la historia de la salvación del pueblo judío con la historia de la salvación personal de cada uno de nosotros. Y ha habido una serie de personas que han sido sacerdotes concretos en cada uno de los arciprestazgos y una seglar aquí en Huelva, donde se ha dado una profundización absolutamente genial, ¿no? Y creo que ha servido mucho, creo que ha sido un momento de oración importante y un momento de darnos cuenta que Dios sigue salvando y entrando en la vida de cada uno de nosotros cada día.
Se trata de una iniciativa, Juan, ya consolidada en la diócesis. ¿La estabilidad ha podido también con la ilusión?
Sí, claro. Llevamos 11 años ya trabajando. 11 años de estudiar nuevos libros, 11 años de profundización en la Biblia. Y obviamente, por un lado, hay una serie de grupos nuevos. De hecho, este año han sido más de 20 grupos los que han empezado. Pero claro, a la vez también hay personas que van siendo mayores, hay cansancios, hay grupos que van disminuyendo. Entonces, como en la vida, hay un ciclo de vida que por un lado pues va naciendo y por otro lado pues va disminuyendo, ¿no? Pero sí, es curioso que después de 11 años pues el número sea grande, estamos con más de 250 grupos en la diócesis y me parece que esto es una llamada de Dios para que nos sigamos fiando y sigamos confiando en que quien lleva la historia es Él, no somos nosotros, ¿no? Yo creo que en Huelva a mí me hubiera parecido imposible pensar que después de 11 años los grupos iban a tener la salud que tienen todavía.
La verdad es que sí, también es tradicional ese cierre de curso en el que se reúnen todos los participantes para hacer balance. ¿Estáis ya con los preparativos, Juan?
Sí, estamos con los preparativos. Este año se quiere hacer una experiencia nueva desde la Vicaría de Transmisión de la Fe, en la que se está intentando hacer un macro encuentro en el que estén presentes los grupos de lectura creyente, la pastoral familiar, los profesores de religión, la catequesis, un poco para no hacer finales, clausuras de diferentes grupos, sino hacer una, porque al final te encuentras que muchas de las personas estamos en diferentes pastorales, ¿no? Y se quiere hacer una que posiblemente sea el 9 de junio, pero falta todavía coordinar un poco de fecha y coordinar un poco lugares, ¿no? Pero sí se quiere hacer una macro clausura que ya se avisará con más antelación por los medios, sí.
¿Y el año que viene qué vais a trabajar?
Bueno, pues vamos a acabar, y digo acabar porque todo el proceso de libros que la Casa de la Biblia y Verbo Divino, que son, digamos, las instituciones que nos apoyan, tienen diseñados, terminan con el ciclo A, ciclo B y ciclo C, que son los que vamos a trabajar en los próximos tres años, coincidiendo el año que viene, pues trabajaremos el ciclo C para coincidir justamente con el ciclo litúrgico y serán los tres últimos años en el que trabajaremos esta parte de lectura creyente de la palabra. Ya supongo que después pues haremos un estudio a ver cómo seguimos, ¿no? Pero, hombre, vamos a trabajar 14 años de formación y 14 años de dejar que la palabra de Dios empape en la vida de las personas. Como decía don José al principio, esto es algo que pensaba que le iba a cambiar la cara a la diócesis y es verdad que yo no sé valorar si le ha cambiado la cara a la diócesis. Yo lo que sí sé valorar es que en estos 14 años, pues yo creo que han pasado miles y miles de personas por la palabra de Dios, y eso obviamente le cambia el corazón y la vida a mucha gente.
A cualquiera, desde luego que sí, Juan. Buen trabajo que estáis realizando. Ha sido un placer tenerte por aquí. Buena Semana Santa y muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros. Que Dios bendiga. Gracias.
Vamos ya con el blog de Rafael Benítez. Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Es viernes de pasión o viernes de dolores, como nos obstinamos en mantener. Las costumbres y las tradiciones pesan y hoy se sigue felicitando a Dolores, Lolita y Lola sin reparar en el traslado de la fiesta a septiembre. El otro día mencioné algo referente al budismo y a la civilización occidental y creo que hoy es un buen día para desarrollar el apunte. Miguel Ángel Quintana desarrolla en un artículo publicado en The Objective lo que él considera un acercamiento al budismo de la civilización occidental. Dice, ¿en qué sentido cabe decir entonces que Occidente se está acercando un tanto al budismo? Creo que podemos empezar a desentrañar esta cuestión con solo comparar el modo en que el arte ha venido representando a Buda y la forma en que lo ha hecho con la figura más característica de la cultura cristiana, la crucifixión. Buda aparece en pinturas y esculturas de modo siempre apacible, levemente sonriente, a menudo sentado o incluso acostado, ajeno a la más leve perturbación. En China se le suele representar además bastante entrado en carnes, pues su cultura identifica la gordura con la felicidad. La cristiandad, por el contrario, ha escogido como su imagen emblemática un antiguo instrumento de tortura, la cruz, y abunda en nuestra cultura la representación de Cristo crucificado en medio del más lacerante dolor. Estos dos modos opuestos de representar lo más sagrado apunta a una diferencia importantísima entre la civilización budista y la cristiana, por mucho que también existan similitudes entre ambas religiones. Para un budista, el sufrimiento es siempre un error, es siempre algo negativo, que debe eliminarse, pues responde solo a nuestra ignorancia sobre cómo es de veras el mundo. De hecho, a Siddhartha se le llama el Buda, es decir, el despertado, por ser el primero que captó que sufrir es solo una pesadilla de la que saldremos cuando, como al escapar de un sueño, captemos de veras la realidad. Quien sufre es cual niño que pena por cosas que en realidad no deberían atribularle. La marca de la persona espiritualmente madura es ser inmune a todo padecer. Esta idea es completamente ajena al cristianismo, pues entre otras cosas, su figura más importante, a la que considera incluso divina, sí que sufrió sin que ello rebajara su grandeza un ápice. Todo lo contrario. El extremo dolor de Jesús en la cruz y de María o sus discípulos al verle morir humillado no es un error o un traspiés, sino el centro del mensaje cristiano. Dios mismo es capaz de padecer por los hombres. El sufrimiento, aunque no tiene la última palabra tras él llega a la resurrección, es real y necesario. La vida ideal para un cristiano no es como la del budista, ajena a toda aflicción. La vida ideal para el cristiano contiene dolor, pero un dolor, como las cenizas amorosas del poema de Quevedo, con sentido. Dicho de otro modo, hay dos estrategias para enfrentarse a esa cosa tan terrible que son nuestras angustias. Una, la budista, persigue suprimirlas. Otra, la cristiana, aspira a darles sentido y con ello hacerles perder su peor poder, el de sumirnos en la desesperación. Esta larga cita del mentado profesor creo que hoy era pertinente. En otra parte del amplio artículo menciona el aumento progresivo de consumo de antidepresivos en España hasta alcanzar los niveles medios de otros países occidentales. Abandonado el camino estrecho que lleva al sentido y a la vida, solo queda vivir anestesiado. Por cierto, ¿a dónde huyes de vacaciones durante la Semana Santa? Puede que lo más lejos del dolor que rechazas y que no puedes evitar. Vive deprisa, evita el silencio, sumérgete en el aturdimiento y el ruido. El sufrimiento te estará esperando al fondo del camino más ancho y fácil que encuentres. Por más que huyas, percibirás la desdicha sin solución. Aunque siempre puedes subir al monte donde él te aguarda, mirar y comprender y que inesperadamente deje de tener miedo. Puedes. Buenas tardes.
Sigue toda la actualidad de la Diócesis de Huelva en Twitter, @diocesishuelva.
Esto suena a Cáritas y a Peña Monje.
Buenas tardes, Saray.
Muy buenas tardes.
¿Qué tal?
¿De qué hablamos hoy?
Pues hoy hablamos de un curso de voluntariado básico para los recién llegados en Cáritas, que tuvo lugar ayer por la tarde. Y que, bueno, técnicos como fue Marifé, de familia, o también Farus, el encargado de programación, animación comunitaria, y de voluntariado, pues se encargaron de dar este curso para los recién llegados. Un poco ubicarles en lo que es Cáritas, lo que no es Cáritas, lo que es la función de voluntariado, lo que no es hacer un voluntariado y lo que es también la motivación, ¿no?, que tienen que tener y les tienen que animar a ellos para hacer este tipo de acciones con nosotros.
No sé qué piensas, pero creo que el voluntariado de Cáritas debe ser uno de los niños mimados, ¿no?, de la institución, sí, puesto que lo dan todo y son súper importantes. Son, digamos, el sostenimiento de alguna manera,
totalmente,
¿no?, de todo lo que se hace.
De aquí yo creo que vamos, es un agradecimiento a todos ellos porque forman el pilar, ¿no?, el pilar de todo lo que se hace, porque gracias a ellos seguimos caminando, ¿no?, porque sin ellos no podríamos seguir en muchos de los proyectos que actuamos, ¿no?
¿Más de 700?
753.
Para ser exacto.
Para ser exacto, 753.
¿Y cuál es el perfil del voluntariado?
Muy diverso, porque como hay tantos proyectos, hay tantas áreas, tenemos, vamos, en la casa de acogida, en la tienda, en todos los programas, en puertas abiertas, en familias, en infancia. O sea, tenemos toda clase de perfiles, desde los muy jóvenes, porque también tenemos un programa de voluntarios joven, donde te encuentras a niños y niñas de 16 años, hasta personas que cumplen los 65 años. Entonces la verdad que tenemos una diversidad gigantesca.
Y además necesaria. ¿Cómo fue esa formación?
La formación, la verdad que fue, ya te digo, muy bien, porque asistieron bastantes voluntarios nuevos que se querían formar, como te he dicho, en lo que es Cáritas y lo que no es Cáritas, en formar los pilares básicos, en saber sus derechos, sus deberes y en tener claro, ¿no?, en la entidad en la que están. Para ello también tenemos a Farú Narváez, el responsable de programa de animación comunitaria y formación y voluntariado, que nos va a dirigir unas palabras.
El curso de voluntariado básico para voluntarios en Cáritas es un espacio formativo para las personas que se acercan por Cáritas, que están iniciando su voluntariado, para compartir los objetivos de Cáritas Diocesana de Huelva, para que juntos veamos por dónde estamos trabajando, para que nos unamos en el trabajo comunitario, para que descubramos criterios, para que veamos las estrategias y porque entendemos que la buena voluntad por sí sola no basta. Entonces se trata de que desde un momento compartamos de temas teóricos, pero que van a ir acompañados después de esa acción, que es tan importante, la formación y la acción.
Lo has resumido muy bien, ¿no?
Lo he resumido, formación y acción para caminar juntos, ¿no?, en la misma dirección.
Muy bien, pues nada, nos queda una Semana Santa por delante. Sí, Peña, que sí, disfrute sí. Mucho también.
Igualmente.
Y te esperamos el 6 de abril.
El 6 de abril nos vemos con las pilas, ¿no?
Cargadas.
Cargaditas.
Esperemos. Muchas gracias, Peña.
A ti, Saray.
Y ahora ya tenemos al teléfono al sacerdote José Antonio Omís, que fue el encargado de cerrar ese ciclo sobre evangelización y cultura del encuentro que tuvo lugar, bueno, ha tenido lugar durante todo este mes de marzo, cada miércoles, esa cita en el Aula San Leandro de la Casa de la Iglesia. Muy buenas tardes, José Antonio.
Hola, buenas tardes.
Bueno, de alguna manera, ¿cómo podemos recoger, cómo podemos concluir qué es esto de evangelización y cultura del encuentro? ¿A qué se nos está invitando?
En esta última ponencia que hubo sobre este tema iba sobre una opción pastoral importante y no podemos dejar de lado que el Papa Francisco, desde que llegó al pontificado, nos invitaba a la Iglesia a una conversión pastoral. Entonces, desde la clave de esa conversión pastoral, la invitación es a sobre valorar en su justa medida pues todo lo que es la dimensión social de la Iglesia, todo lo que es la dimensión transformadora de la fe en una sociedad que está llamada a la Iglesia a ser testimonio, luz, faro y guía de llevando un liderazgo social necesario para la transformación de este mundo en el reinado de Dios.
Hemos hablado de cultura del encuentro, pero yo te quería preguntar, ¿cuáles son los desencuentros de nuestros días?
Pues los desencuentros, quizás muchos ámbitos sociales en los que la Iglesia hoy ha perdido, digamos, una presencia activa. Ahí podríamos tener distintos retos que se nos presentan como Iglesia, que es el tema de plantearnos hasta qué punto nuestros valores y la cultura que promueve el Evangelio está penetrando a día de hoy en una sociedad, en una cultura que tiene raíces judeocristianas. En ese sentido, en qué medida también la contaminación de la ética actual en una moral social importante va afectando negativamente a lo que es la presencia de cristianos en medio del mundo, en qué medida nosotros también vamos sensibilizando a una cultura de cara a esa dimensión social que es comprometida y que es transformadora de las estructuras propias de pecado en estructuras, digamos, socializantes, y evidentemente por ser socializantes y humanizadoras son evangélicas. Es decir, el reto de una espiritualidad que combata la desigualdad y que lleve a integrar en los ámbitos propios a todos los que se quedan, como dice el Papa, en esta cultura del descarte, descartados, ¿no?
Hablas un poco de cuál debe ser el planteamiento o sobre qué debemos reflexionar, pero sí te quería preguntar, ¿cómo lo estamos haciendo desde tu punto de vista?
Desde mi punto de vista hay tres problemas importantes que afrontar. El primero es el tema de la comunicación. Tenemos un problema de comunicación, tenemos que descubrir si nuestro lenguaje es el adecuado al tiempo actual, tenemos que actualizar nuestro lenguaje. También no podemos dar respuesta a problemas nuevos con soluciones antiguas, porque hay una metodología que es cambiante y hoy el hecho de las nuevas tecnologías y la rapidez de la información en tiempo real nos lleva a tener una metodología distinta de presencia también en tiempo real en toda realidad. Y ahí hay una responsabilidad importante, y creo que la Iglesia tiene que recrear su presencia en el espacio público y tiene que recuperar ámbitos de liderazgo. Y en ese sentido, creo que una reflexión importante que tenemos que hacer colectivamente es si realmente sabemos dónde estamos, y dónde debemos de estar, porque la única manera de llegar a donde Dios nos pide que tengamos que estar presentes, digamos, liderando, digamos, la colectividad social de cara a lo que es la construcción del reino, creo que es importante saber dónde estamos para clarificar el camino a recorrer hacia donde debemos de estar.
Y además entramos ya en unos días en los que, bueno, se invita muchísimo a esa reflexión y a cultivar un poquito ese mundo interior, a ver qué es lo que tenemos dentro y qué es lo que debemos dar, ¿no? Ese paso en el que estamos, de alguna manera se pasa de la tristeza, ¿no?, por la muerte del Señor a esa explosión de alegría de la resurrección. Sí, quería aprovechar que estabas con nosotros para preguntarte cómo vive el párroco de San Sebastián esta Semana Santa.
Pues con la inquietud propia de la religiosidad popular en este tiempo, y digamos pendiente de la climatología, a ver cómo se desarrolla esto, y bueno, y un poco acogiendo el nerviosismo propio de los cofrades, fundamentalmente, ¿no? Y bueno, digamos que en esta semana, estos días, hemos tenido unos actos de culto propios de las distintas hermandades, y bueno, y ahora pues ya preparando lo que son el día grande, ¿no?, la salida procesional. En ese sentido, también intentando que todo eso tenga una expresión social que no sea solamente, digamos, cultural, sino que realmente tenga una expresión, es decir, la expresión cultural sea una expresión religiosa y sea una expresión de la fe que tenemos los creyentes, ¿no?
Y por último, una invitación a todas las personas que nos escuchan. Ya se ha apuntado algo, pero a vivir la Semana Santa en esa doble perspectiva, no solamente en la calle, que no nos despistemos solamente con la calle, sino también esa invitación a vivir los cultos, sobre todo los oficios, jueves, viernes santo y bueno, el domingo de Ramos, que ya lo tenemos a dos días, y también esa vigilia pascual y el momento central de la vida del cristiano, el próximo domingo.
Sí, ahí yo invitaría a todos a escuchar una vez más la llamada que hace la Iglesia a través del Papa Francisco de una Iglesia en salida hacia las periferias, ¿no? Y en ese sentido, para aprovechar este tiempo importante en la vida creyente de celebración de la Semana Mayor del Cristiano, para salir a la periferia de cada uno de nosotros, la nuestra interior, realizar ese viaje hacia el interior de cada uno de nosotros para descubrirnos en nuestra debilidad y dejar que la luz del resucitado nos potencie hacia una recuperación clara de lo que es la transformación de nuestra sociedad y la implicación social. Creo que la Iglesia tiene un reto importante, que es recuperar el pensamiento social y ofrecer un nuevo modelo de estado del bienestar que está en fracaso actualmente, y que para eso necesita enraizarse muy mucho en la fe. Y ahí la experiencia del resucitado, que se centra en la celebración de la cena del Señor, el acontecimiento de la muerte y, como no, el acontecimiento de la resurrección, nos lleva a asumir con esperanza, a asumir con fe y con valentía por los retos que la sociedad plantea a la Iglesia desde el humanizar nuestro mundo.
Esperemos que así sea. Muchísimas gracias por estar con nosotros, José Antonio Miz.
A vosotros, muchas gracias.
Y ahora sí, es el momento de conocer qué tenemos por delante. Pablo Rasco, buenas tardes.
Buenas tardes, Sara, y vamos a ello porque vamos a conocer los horarios de las celebraciones litúrgicas que presidirá nuestro obispo, don José Vilaplana, en la Santa Iglesia Catedral durante esta semana. Recordarles que el domingo a las 10:30 dará comienzo la Santa Misa del Domingo de Ramos. Como decíamos, es en la Catedral. La próxima cita será el martes a las 11:00 con la Misa Crismal de Consagración del Santo Crisma y Bendición de los Óleos de los Catecúmenos y de los Enfermos, en la que se expresa de un modo especial el misterio de la Iglesia y constituye una manifestación plena de la diócesis. Y ya el jueves, la misa de la Cena del Señor, y el viernes, la celebración de su pasión, serán a las 5 de la tarde. Por último, el sábado, la vigilia pascual a las 11 de la noche, y la misa pontifical de la resurrección del Señor será a las 12:30. Saraí.
Muchísimas gracias, Pablo. Esta Semana Santa tienes vacaciones, estarás con nosotros.
Estaremos a tope aquí en COPE.
Muy bien, te escucharemos. Pues nada, hasta aquí les decimos adiós ya, les esperamos el próximo 6 de abril. Pasen una buena y feliz Semana Santa.